pandemia, decíamos, en una epidemia, perdón. Estamos en comunicación con el cirujano general y doctor especialista Jorge Ariel Moscardi. Jorge, muy buenos días. Solange y Romina, te saludamos desde acá.
Sí, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a vos por la predisposición y por el tiempo. Jorge, en realidad el tema que teníamos hoy y que puntualmente queremos que arrancar desde esta base, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación para poder entender cuando la obesidad, cuando una persona gorda, cuando una persona grandota físicamente corre riesgo su salud?
Bueno, es una pregunta sumamente amplia, ¿no es cierto? De todas maneras, para hacértela muy resumida, cualquier exceso en la vida es patológico o es anormal, ¿sí? Así que el hecho de que una persona tenga un aumento del tejido graso, que es la obesidad, lo cual genera un aumento del peso corporal, y eso se puede manifestar usando métodos que no son los más exactos, pero es lo que tenemos, que es el índice de masa corporal, para hacer algo fácil. Uh-huh. El índice de masa corporal es simplemente un cálculo que se hace usando el peso y la altura del paciente. Eso se puede ver en cualquier aplicación que hay en los celulares o en cualquier página de obesidad. Usando esa estimación, uno puede saber, en base a ese número, si ese paciente o esa persona está en un rango de peso considerado normal o está en un rango considerado sobrepeso u obesidad. Eso es un poco, digamos, la manera fácil de saber cuándo estamos en sobrepeso y obesidad. Por supuesto que en cualquiera de los dos casos, el sobrepeso, todos sabemos que facilita o predispone a patologías como hipertensión arterial, dislipemia, o sea, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, y la obesidad, por supuesto, que es un grado más avanzado, ya es más que el sobrepeso, que ya es una enfermedad. El sobrepeso podríamos no considerarlo una enfermedad, pero la obesidad sí, y no olvidemos que la obesidad, lamentablemente, está en permanente aumento, ¿sí? Las últimas estadísticas muestran un permanente aumento de esta pandemia. Es en realidad una pandemia porque afecta a todo el planeta, es bien, algo global. Esto no es solamente de Latinoamérica o de Argentina, es a nivel mundial. Uh-huh. Así que un paciente o una persona que está enferma de obesidad, lamentablemente esa persona tiene un sinnúmero de enfermedades que no estarían si esa persona no tuviera obesidad.
Claro, exactamente. Bueno, Jorge Solange es mi nombre. ¿Qué síntomas presenta la obesidad y el sobrepeso?
Bueno, en realidad los síntomas son prácticamente innumerables, porque, digamos, empezando, que lo primero que uno ve en un paciente con la enfermedad de obesidad es el exceso de peso, ¿no es cierto? Es la manera más fácil de darnos cuenta que un paciente sufre esta enfermedad. Pero, por supuesto, cuando uno ve y atiende a estos pacientes y los interroga y los estudia, encuentra un sinnúmero de enfermedades. Yo siempre cuento un ejemplo que es por ahí el más fácil para que la gente que está escuchando entienda este tema. Nosotros, cuando vemos los pacientes en consultorio que son derivados, porque obviamente yo soy cirujano, y nosotros, o yo estoy en el área de tratamiento quirúrgico de la obesidad, pero por supuesto ahí con nosotros trabajan un montón de profesionales que se dedican al tratamiento de la obesidad no quirúrgico, ¿sí? Que son los grados menores de obesidad que no se operan. Yo atiendo pacientes con grados de obesidad importantes o con enfermedades asociadas muy importantes, como por ejemplo la diabetes. Entonces, con respecto a tu pregunta de los síntomas, a veces el paciente me dice: mire, doctor, yo estoy así gordo como me ve, pero no tengo nada, estoy sanito. Los análisis me dan normales, estoy bárbaro, no me pasa nada. Ah, no, no le pasa nada. Bueno, a ver, dígame, ¿las rodillas no le duelen? Sí, no puedo subir escaleras porque me duelen las rodillas. Claro. Ah, muy bien. ¿Y usted no ronca de noche? Uf, ronco cualquier cantidad. Ajá. Bien, ¿y no tiene problemas gástricos, tipo reflujo, molestias en el estómago, acidez? Sí, sí, también eso tengo. Bueno, digo, son todos síntomas que la gente no interpreta como enfermedad. Por ejemplo, hay el hígado se enferma en la obesidad, normalmente se conoce como hígado graso, y es una patología que no da síntomas hasta que realmente es muy tarde, porque el hígado es un órgano muy noble y aguanta prácticamente hasta que está destruido. Entonces, la mayoría de las personas que sufren obesidad no es solamente el exceso de peso o lo que uno ve, sino un montón de enfermedades. Y ni hablemos de la esfera psicológica. La mayoría de los pacientes con obesidad sufren de depresión. Una de las principales causas de depresión es la obesidad. Por lo tanto, a eso hay que agregarle falta de la o pérdida de la autoestima, no querer estar en reuniones sociales, no querer salir en fotos, no querer salir en videos, porque todo eso está mostrándole al paciente su realidad y obviamente el paciente se escapa de eso. Por lo tanto, la cantidad de síntomas y signos que tiene la obesidad son innumerables.
Estamos en comunicación con el doctor Jorge Ariel Moscardi, quien es cirujano general y especialista en lo que tiene que ver con casos de obesidad avanzados altos, digamos. Trabaja también en el Centro Médico Chacabuco, lo pueden encontrar ahí. Jorge, hablábamos de esta cuestión psicológica. ¿Cómo llegamos a la decisión de hacer una intervención? Justamente cuando vos decías, trabajo también con profesionales que se ocupan de grados más pequeños, más bajos, donde se puede solucionar de otra manera. ¿Cómo llegamos a la decisión en que una persona tiene que ser intervenida y cómo llega esa persona a tomar la decisión?
La pregunta es excelente. Bueno, en primer lugar, la obesidad debemos reconocer, y la gente tiene que saber, que no es porque el paciente come solamente. ¿Sí? Todos seguramente en nuestro entorno conocemos gente que come mucho más que nosotros y son delgados. Entonces, no es solamente comer. Es, por supuesto, comer, ser sedentario, la genética, los factores culturales, las tradiciones, el estado socioeconómico de esa familia que lo lleva a comer alimentos procesados, etcétera, etcétera. Las modas, la propaganda de televisión, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de factores que te llevan a sufrir obesidad. Eso como primera medida. Por supuesto que así como la obesidad tiene múltiples causas, no puede ser atendida por un solo profesional. Es decir, todos los equipos que atienden obesidad son equipos multidisciplinarios. Nosotros en nuestro equipo hay psicólogos, psiquiatras, especialistas en nutrición, especialistas en diabetes, deportólogos, neumonólogos, cardiólogos, endocrinólogos y clínicos. Por lo tanto, es decir, nosotros somos un grupo de gente muy importante, alrededor de 12 profesionales que atendemos un paciente,
claro,
entre todos. Entonces, se trabaja en forma multidisciplinaria, eso como primera medida. Segundo, todos los pacientes que vienen a nuestra consulta no saben si son para operar o no. A veces la gente cree que ellos merecen una operación y nosotros le decimos que no. Otras veces el paciente no quiere operarse y tenemos que acudir a otros tratamientos, pero en general el paciente viene a la consulta con el especialista en nutrición, el especialista en nutrición lo evalúa y si considera lo deriva al área de cirugía de tratamiento de la obesidad. En ese caso nosotros, cuando lo recibimos al paciente, somos los que decidimos o confirmamos la indicación del nutricionista y elegimos cuál sería el mejor método quirúrgico para ese paciente.
No escucho.
Nada. Seguimos. Escucho. Estamos en comunicación.
No escuchaba nada. Jorge, respecto, te estaba escuchando con muchísima atención. Dos cuestiones. La primera, decís que hay varios métodos y que eligen cuál es la mejor manera de intervenir. Esa por un lado, y por el otro lado decías, no, bueno, muchas veces hay gente que llega con la intención de operarse y vemos que no. ¿Cuáles son los otros tratamientos que se hacen previos a la cirugía?
Lo voy a resumir de la siguiente manera.
Por favor.
Una persona que tiene peso normal, o lo que se considera peso normal, cuando vos le haces la cuenta del índice de masa corporal, eso le va a dar un número entre 18,5 y 24,9. ¿Sí? Entonces, si el paciente hace la cuenta y le da en ese rango, debe considerarse que tiene peso normal. Por supuesto que hay excepciones a toda esta fórmula, porque como dije al principio, no es el mejor método, pero es lo único que tenemos para clasificar rápidamente a los pacientes. Cuando el paciente tiene entre 25 y 30 de índice de masa corporal, tiene sobrepeso. Cuando tiene más de 30, tiene obesidad. La obesidad, hay muchos grados, hay 5 grados de obesidad. Obesidad grado 1, 2, 3, 4 y 5. Por supuesto, 1 es el menos grave y 5 es el más grave. Cuando el paciente tiene obesidad grado 1, tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35. esos pacientes en líneas generales no son merecedores o no son candidatos de una cirugía, porque probablemente esos pacientes los podamos tratar con métodos conservadores o métodos de origen de tipo médico, que se llama, que son dieta, actividad física, algunos medicamentos, dispositivos endoscópicos como el balón gástrico. Es decir, hay un montón de métodos que no son quirúrgicos en todo el sentido de la palabra.
Bien.
Cuando el paciente tiene una obesidad grado 2 en adelante, o sea, más de 35 de índice de masa corporal, y tiene enfermedades asociadas a la obesidad, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, apneas del sueño, problemas articulares, sobre todo en las rodillas, tobillos y caderas, problemas en la piel, problemas de tipo ginecológico en las mujeres, algunos pacientes pueden tener problemas de otro tipo cardiovascular, etcétera. Esos pacientes nosotros los evaluamos muy concienzudamente, y si el riesgo quirúrgico es aceptable, les ofrecemos la técnica quirúrgica que corresponda a la patología del paciente. Hay varias técnicas, ¿no es cierto? Es decir, las más conocidas son el bypass gástrico y la manga gástrica, pero hay más. Nosotros hacemos entre 3 y 4 técnicas, depende del caso.
Bien. Jorge, recién hablábamos con mi compañera hoy temprano, con Romina, de que existen estas famosas dietas de la luna, del sol y de todos los astros habidos y por haber, y que, bueno, hacen obviamente muy mal a la salud, incluso, bueno, esto de tomar agua durante todo un día y no consumir ningún alimento. ¿Cómo se lucha desde la medicina contra esas cuestiones? Porque la gente a veces cree mucho en esas cosas y después terminamos con personas desmayadas, con baja presión. Bueno, un montón de cuestiones que claramente vos debes saber más y seguramente has visto en tus pacientes.
Sí, bueno, digamos, los más indicados para hablar de esto son los especialistas en nutrición o los licenciados en nutrición, ¿no es cierto?, que son los que se dedican a todo este tipo de cosas. Pero en líneas generales, creo que después de 16 años de estar atendiendo pacientes con obesidad, tengo cierta autoridad como para hablar del tema. Esas dietas, por supuesto, las dietas de las revistas, como les decimos, o como les digo yo, o las dietas que están de moda, no tienen ningún fundamento científico. Es decir, ningún médico te va a recomendar la dieta de la luna, o la dieta del astronauta, o la dieta de la cebolla, o la dieta de no sé qué. Es decir, ningún médico en su sano juicio te va a dar o te va a indicar una dieta de esa naturaleza, ¿sí? Si uno lee a los principales referentes en nutrición a nivel nacional, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, la doctora Mónica Katz, uno entiende perfectamente bien lo que hay que hacer. Es decir, hoy por hoy, las dietas de ese tipo, como la paleo y como todas las que hay dando vuelta de moda, son dietas que no tienen fundamento científico. Entonces, no es recomendable. Y eso, vuelvo a repetir, lo podría hablar con muchísima más autoridad cualquiera de los médicos, por ejemplo, el doctor Griffith o la doctora Huarte o la doctora Castaño, que son los especialistas en nutrición de nuestra ciudad. Pero yo creo que esas dietas nosotros nunca las vamos a indicar, y siempre lo recomendable es que el paciente tenga una ingesta balanceada, adecuada a sus necesidades. Así que, bueno, nosotros lamentablemente tenemos que decirle a la gente que esas dietas para nosotros no están bien vistas.
Bien, la última de mi parte. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Ariel Moscardi, quien es uno de los integrantes del Centro Médico Chacabuco y también es un cirujano general especialista en obesidad. Doctor, la última tiene que ver con que el 41% de los chicos y de las chicas que tienen entre 5 y 17 años en la Argentina son considerados obesos o padecen obesidad. ¿Qué hacemos con la obesidad infantil, esta pandemia de obesidad infantil? ¿Cómo se trabaja? Entendiendo que además quienes deben ser conscientes de esta situación son los padres o las personas cercanas a esta persona.
Sí, realmente es un problema muy serio. Te corrijo, 41% entre sobrepeso y obesidad.
Ah, bien.
¿Sí? No solamente obesidad,
claro.
O sea, 41% sumando los casos de sobrepeso y obesidad en los niños y 61% sumando sobrepeso y obesidad en los adultos.
Okay.
Y la respuesta a tu pregunta es educación, no hay otra, es educación, campañas publicitarias, en las escuelas, educando a los padres, haciéndolo lo más transversal posible, que a todo el mundo le llegue la información. Esto no, la obesidad es un problema que afecta a todas las clases sociales, a todas las clases económicas. es un problema básicamente de educación. Te doy un ejemplo muy, muy, muy básico, pero que la gente lo va a entender perfectamente bien. Si yo tengo un hijo en edad de primaria y le voy a festejar el cumpleaños, es muy probable que en ese cumpleaños haya bebidas gaseosas con azúcar, haya chisitos, palitos y todo ese tipo de cosas. Bueno, todo eso que los chicos les gusta y que lo ponemos en los, o lo ponen en los cumpleaños, eso va, atenta todo contra la salud de ese niño, que lamentablemente ese niño no va a sufrir los problemas de haber comido y tomado ese tipo de alimentos enseguida. Lo va a ver dentro de 20, 30 o 40 años, claro, con la enfermedad cardiovascular, con obesidad, etcétera. Otro tema, el sedentarismo. Estamos sumamente acostumbrados, hoy por hoy, como normal, a ver que un chico de en edad primario o del secundario está sentado en los videojuegos, en la computadora o mirando televisión. En la época, hace 20, 30 años, cuando no había tanto uso de las computadoras ni los videojuegos, los chicos andaban en bicicleta, jugaban al fútbol, iban al club a hacer deportes, que eso es lo que hay que incentivar. O sea, yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a los padres es a los chicos, primero, alimentación saludable. Eso con cualquier pediatra lo pueden conversar, o con un nutricionista. Segundo, actividad física, por supuesto, acorde a las posibilidades que tenga ese niño, ¿no es cierto? Es decir, y no es necesario gastar dinero para eso, simplemente darle una pelota y que vaya a jugar a la plaza o haga cualquier deporte, o natación, o fútbol, o andar en bicicleta, o simplemente caminar, es decir, que se mueva, que gaste. Eso es también importante. Y por supuesto, no darle de comer a esos niños los alimentos que ya sabemos que son con alto contenido en azúcar, con alto contenido en sal y con azúcares procesados. Es lo más importante que tenemos que enseñarle a los padres.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que, bueno, es necesario por ahí quizás tener un día para hablar de la obesidad, para que dejemos de tomarlo como algo que son cuestiones individuales, porque realmente afecta a toda la sociedad. Y de alguna u otra manera, quienes no las padecemos también convivimos con estas situaciones, y deja de ser gracioso cuando uno le dice al otro, che, ponete las pilas con la dieta, porque no es ponete las pilas con la dieta, va mucho más allá de eso. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor.
Y Tamás. Hola.
Hola. Sí, sí, sí.
Hola.
Sí, sí, ahí nos escucha.
Sí, sí, sí. Bueno, mirá, vos hablaste de nuestro centro. Pero debo recordarte que nosotros tenemos un programa de tratamiento de la obesidad en el hospital Héctor Cura, uh-huh, desde hace 5 años, y que es un programa que ha tenido muchísimo éxito. Lamentablemente no tenemos la publicidad ni la difusión necesaria para este programa, pero invito a los pacientes,
por favor,
las personas que tengan obesidad avanzada, digamos, una obesidad importante, y que no tienen recursos y que son de la ciudad de Olavarría, que se acerquen a nuestro programa de tratamiento de la obesidad, donde contamos con nutricionistas, psicólogos, médicos especialistas en nutrición y los cirujanos, y también podemos darle cobertura a esos pacientes. O sea, no hay problema de atender a los pacientes que no tengan cobertura en el medio público. Y, por supuesto, aquellos que tengan cobertura los esperamos en nuestro medio privado o en el medio público también. Así que creo que todo el mundo tiene acceso a este tipo de tratamientos.
Muchísimas gracias. Sí, realmente lo desconocíamos. Estaba buscando acá que usted también es el jefe de equipo de cirugía bariátrica en el Hospital Héctor Cura, y lo propio también en el Sanatorio de Semeda de nuestra ciudad. Así que está buenísimo que poder decirles a todos y a todas de las que están del otro lado que si tienen dudas, que si necesitan preguntar algo, que si sienten todos estos síntomas de los cuales usted hizo mención, que se acerquen al hospital, que no lo duden, porque el acceso a la mejor calidad de vida es posible.
Por supuesto.
Muchísimas gracias,
por
doctor.
Supuesto.
Adiós.
Muy bien, adiós, muchas gracias. Hasta luego.
Bien, así pasaba Jorge Ariel Moscardi, quien es cirujano general, profesor adjunto también fue del ciclo clínico en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es uno de los integrantes.